a las estrellas del
programa. Ah, sí, acá hay muchas stars. Pero nosotros mañana igual vamos a volver.
Sí, claro, nosotros somos tercos.
No nos van a sacar fácil.
Mañana, como siempre, a las 6:30.
6:30 de la tarde vamos a estar aquí con este repaso. Chau, chau.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Ligeramente nublado, 7 grados la temperatura en La Plata, humedad 82%. Kicillof dijo que la provincia está muy lejos de lo que hace Nación en tema de discapacidad. Lo señaló tras el veto de Milei a la ley que declara la emergencia en esa materia. El gobernador hoy inauguró 2 escuelas de educación especial en Moreno.
Estuvimos inaugurando otro edificio que es para pibes y pibas que tienen discapacidad, una escuela especial. Ayer inaugurábamos otra en La Plata. Me parece que es muy fácil entender qué se está discutiendo hoy en la Argentina. Es muy fácil entender qué se está discutiendo el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Seguimos ampliando la educación pública. Milei paró todas las obras. Seguimos abriendo escuelas especiales. Milei reprime después de sacarle los fondos a los discapacitados.
Otro imputado por la muerte de Maradona podría pedir que no se lo juzgue.
Se trata de Leopoldo Luque, que a través de su abogado presentó un escrito ante el Tribunal Oral número 7 de San Isidro, donde pidió reacusar a 2 de los nuevos jueces que llevarían adelante el juicio por la muerte de Diego. Además, Julio Rivas, este abogado del neurocirujano, detalló que evalúa pedir lo mismo que el abogado de la imputada Kosachov, y es que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito.
Yo creo que todas las partes, toda la defensa van a ir por ese lado. Es verdad lo que dice Vadim. En el Código de la Provincia de Buenos Aires, el artículo primero no habla de doble juicio con sentencia, habla de doble persecución penal. Y ahora vamos a tener un nuevo juicio donde se va a producir de vuelta esta misma prueba y va a ser sometido a doble persecución penal todos los imputados.
Desde la capital bonaerense, Rizo Valvidares, Informa Provincia.
Avanza la instalación de nuevos tótems de control de velocidad en la autopista La Plata-Buenos Aires. Son para mejorar la seguridad vial y reducir el número de infracciones. Actualmente, superar la velocidad máxima permitida puede ser multada con hasta 1.400.000 pesos. Israel quiere invadir y conquistar toda la franja de Gaza. Lo afirmó el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien convocó al gabinete de seguridad con el objetivo de avanzar en la ocupación total de la zona, donde más de 2 millones de personas viven en extrema situación humanitaria acechada por bombardeos y por hambrunas. La decisión, sin embargo, está siendo resistida por el propio ejército hebreo. El hecho ocurre mientras muchos países del mundo condenan a Israel y denuncian las violaciones de derechos humanos para la población palestina. Cielo ligeramente nublado, 7 grados 2 décimos la temperatura en La Plata, humedad 82%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Para que volviese al espacio, hubo que asegurarle a Gillespie que el cohete no lo había construido Elon Musk.
Teneme fe, yo no miento.
Así que lo lanzamos en uno de industria nacional. Mejor aún,
de industria provincial. Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo
siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. Con el comandante Gillespie y los tripulantes. Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz. Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio. Una estrella fugaz.
Una estrella fugaz. De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio,
Radio Provincia.
Cada vez
mejor.
Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos comenzando Perdidos en el Espacio. Aquí Lespi, comandando la nave de Radio Provincia. Estaremos hasta las 10 de la noche hoy, ¿eh? Así que quiero hablar un poquito de cine y de series con Diego Tomasi en el primer segmento. Después vamos a abordar otras temáticas. Diego, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Guile? Me parece bien la idea de arrancar hablando de cosas para ver, para pasarla bien un rato, distraerse.
Sí. Me mandé una, lo que se llama una maratón de series.
¿En serio? ¡Qué alegría!
Sí. Sí, sí, estoy muy contento. Por eso, igual me... A ver, me des... Iba a utilizar una palabra un poco... Una mala palabra, pero me desorganizó todo el día de hoy. Pero... Porque me quedé hasta las 4:00 de la mañana.
No, claro, se entusiasmó en serio.
Claro, me agarró un atracón de...
Sí, a veces pasa.
Lo que pasa que, a ver, no sé cómo será en el caso suyo, pero en el mío, yo no sé a ciencia cierta si voy a poder retomar una serie cuando la dejo por la mitad.
Claro.
Porque si no la retomo al toque... Se empieza a perder en un magma de otras cosas.
Sí.
Me ha pasado en un momento que creo que le comenté que había empezado a ver una película que se llama Billions.
Ah, sí.
Y una serie.
Una serie, y no avanzó.
Y me quedé ahí, me fui empantanando. Venía como viendo como un capítulo por día, una cosa así, y después... Pasaron 2 o 3 días, vi la mitad de otro capítulo, ya mal, ¿viste?
Claro, y a veces mal. Ni siquiera tiene que ver con la calidad o el interés de la serie, sino que uno simplemente perdió el interés o no tuvo tiempo y ya está, quedó en el camino.
Sí, yo me había impuesto ver una serie porque todo el mundo hablaba de series y yo, nada, ser uno más de la manada era mi intención. Entonces,
y no pudo.
Bueno, elegí esa Billion, que es un... Una temática que no me interesa demasiado y además me di cuenta que son esas series que están planteadas para que tengan como 100 capítulos. Entonces,
claro,
tendré que tener mucho tiempo y muchas ganas. De capítulo a capítulo no avanzaba demasiado la trama.
Sí.
Creo que yo que el día que ves el último capítulo es también el último día de tu vida.
Menos mal que lo puedo llegar a ver.
Claro, porque me digo que casi que la dinámica de la serie es que va en tiempo real. Es que como el tipo se levanta, el millonario, se baña, después va a andar en bicicleta, etcétera, etcétera. Bueno.
Sí. ¿Y al final la reemplazó por otra?
Sí, esa la abandoné hace tiempo y vi una que se llama Indomable. El nombre es pésimo.
Va, sí.
Porque además remite a un programa de televisión sí. De Argentina. No tiene nada que ver. Rarísimo. Y aparte, me da la sensación que no está bien puesto el nombre. Ajá. Además.
Quizás porque es una traducción un poco imprecisa.
Sí, traída de los pelos.
Claro.
Está muy buena esa serie, se la voy a recomendar. Tiene creo que 8 capítulos. Yo la vi de punta a punta en una noche.
Bien, o sea, hasta las 4 de la mañana.
Claro. ¿Ni la sintió nombrar?
La escuché nombrar, pero la verdad es que no sé ni de qué va.
Bueno, el actor es conocidísimo y además era la primera vez que yo lo veía actuar.
Bueno, claro.
Según me comentó gente de mi familia, protagonizó Roma, Troya, no sé qué, una cantidad de otras cosas que tampoco las vi. Así que...
Ah, sí, acá lo estoy viendo, Eric Bana.
Sí, es conocido.
Hizo de Hulk. No por el nombre, capaz, pero la cara, sí, la he visto.
Bueno, para mí, ahora que usted está en la computadora mirando, para mí es el falso Bill Murray.
No, señor. Pero Bill Murray tiene 70 años.
Bueno, pero hay algo en su mirada, hay algo en determinados gestos que es igual. Es igual a un Bill Murray joven.
Ah, bueno, puede ser. Qué grande Bill Murray igual, ¿eh? Es buenísimo.
Claro. Sí, ese es el número uno. Pero bueno. ¿De qué trata la serie? Es bastante sencillo el argumento, aunque a la vez se va complicando de tal manera que es casi imposible de entender.
Ok.
Claro. El argumento es Parque Nacional... Yosemite, se llama el parque, es uno de los más extensos de Estados Unidos.
Sí.
Pero cuando hablamos de un parque nacional extenso, no, nada que ver con los que hay en la Patagonia Argentina. Me refiero que tiene, qué sé yo, 100 kilómetros el parque.
Claro.
Claro, grande, enorme, es como un país, casi le diría.
Sí.
Por otra parte, alucinante, porque bueno, la mayoría de esas fotos increíbles que uno ve de la naturaleza y de montañas de piedra y pinares y lagos y cascadas de agua cristalina y lagos verdes, azules. Bueno, todo eso proviene de esa zona.
Uh-huh.
Cuando uno ve los salvapantallas, por ejemplo, las computadoras y todo eso.
Sí, sí.
Es todo de ahí. Hay una montaña bastante enorme y horrible, parecida al Fitzroy que tenemos en el Chaltén. Esas cosas enormes de piedra desnuda que sale mil metros para arriba de la nada.
Sí.
Esa montaña se llama el Capitán. Así en
sí, medio cuadrada, sí. Ya sé cuál es.
Bueno. Y está dentro del Parque Nacional. Bueno, nada, no le voy a contar demasiado, pero el protagonista es el guardabosques del parque.
Uh-huh.
Hasta acá, todo normal.
Sí.
Pero hay, entre tanto bolonqui de gente, que son cientos de miles de personas que los fines de semana van ahí, incluso algunos acampan, otros van a pasar el día, otros son grupos de estudiantes. Imagínense.
Uh-huh.
Bueno, hubo algunas muertes a lo largo de los años.
Ah, sí.
Bueno, y todo una especie de sordidez en donde aparece la comisaría, que no sé cómo se llamará en Estados Unidos, pero digamos el departamento, el destacamento de policía que tiene esa zona. Sí. Bueno, se imaginará más o menos
la
trama. Un elenco más o menos estable de gente de varias décadas. Es decir, todos se conocen. O sea, tiene una cosa media Twin Peaks, si se quiere.
Claro, medio de pueblo chico, infierno grande.
Exactamente. Y hay una trama... que va pasando por distintas situaciones, y acá viene lo interesante y lo complejo, que estoy notando yo en el nuevo cine o en el nuevo formato de series, no es solamente una cosa la serie, no es un thriller, no es una película de amor, no es una película de... es todo, todo.
Sí.
Hay un capítulo que es recontra thriller, supongamos, o sea, con cosas macabras, de miedo.
Sí.
Después el otro capítulo hablan de, no sé, de los pueblos originarios de Estados Unidos y que hay unos, digamos, indios, no sé si la palabra es indio, aborígenes, que se han quedado un poco en esa zona. Bueno, y hay toda una cuestión más mística de las enseñanzas del viejo cacique, póngale una cosa así. Después hay otra que hay un otro capítulo que va para el lado de las drogas, y hay una cantidad de hippies en una especie de comunidad y que metieron carpas y están viviendo en una parte inhóspita del parque.
Sí.
Bueno, etcétera. Todo eso combinado y con una trama. Son 8 capítulos, se la recomiendo.
Me interesa. Estaba pensando por una cosa que usted dijo al pasar, pero yo no se la voy a dejar pasar. Dijo que había habido en otras épocas alguna que otra muerte. ¿Hay alguna muerte cercana a este guardabosques?
Claro, la serie empieza con una escena increíble, filmada, o sea, vamos a poner un punto y aparte con todo lo que es la parte de fotografía de ese lugar. Uh-huh. Ubicación de las cámaras dentro de ese lugar, drones y etcétera, que es un delirio de hermosura de cómo está filmado eso, ¿no?
Sí.
Pero la escena inicial, que es cuando creo yo que ellos, me refiero a los productores, te tienen que enganchar.
Sí.
Bueno, ahí hay unos pibes escalando esa montaña, que se llama El Capitán, y toda una situación, jaja, jiji, escaladores y qué sé yo, y de repente les cae un cuerpo de una mujer encima.
Sí.
Cuando están ahí, se les enriedan las sogas que los tipos tienen, que están a no sé cuántos cientos de metros de altura, y le queda, la mujer está colgada, muerta, toda, además, como desgarrada, no sé cómo decirlo, algo muy medio gore en un punto.
Sí, sí.
Bueno, esa es la muerte cercana. Y ahí se empieza a destapar toda una olla que lleva largos capítulos de codificar, porque uno va, el espectador va trazando sus propias hipótesis, y lo bueno de esta serie es que no van por ahí.
Ah, ok. O sea, el policial.
Claro, porque uno más o menos está entrenado a cómo sería el argumento, y sí, va anticipándose. Pero tiene varios plot twists.
Bien.
De hecho, casi la serie termina en el capítulo 7 y falta el 8. Lo cual es ridículo, porque en medio se resuelve todo en el 7.
¿Y el 8? ¿Qué pasa?
Y el 8 es como otra película dentro de esa película.
Ah, mire usted. Qué como decisión rara.
Claro, empieza todo, ajá, qué bien, qué suerte que ya terminó todo. El capítulo 8 arranca así, todo feliz, listo, se resolvió. Y ahí es como una mini película que abre de vuelta todo el caso y lo vuelve a revisar y va para otro lado.
Me parece, eso tiene un aroma segunda temporada, me parece.
Sí, ¿o no? De hecho me parece que van a hacer una segunda temporada.
Claro, claro.
Así que bueno, se la recomiendo.
La voy a ver.
Indomable, mírela, está muy buena. Si le parece, ponemos algo de música y arrancamos.
¿Cómo no? Me parece perfecto.
Vamos.
Thank you. pajaritos.
Momento de abrir la agenda, discos, estrenos, shows, charlas, presentaciones.
Toda la actividad cultural está acá.
En la agenda de Perdidos. En el espacio.
Hola, soy Federico Bailinson. Quería aprovechar esta oportunidad para saludar a toda la gente de Perdidos en el Espacio. Y bueno, y agradecerles por brindarme este lugar. Estoy muy contento porque acaba de salir mi nuevo disco, que es un trabajo en conjunto que venimos llevando adelante con mi ensamble y con la cantante Laura Albarracín, con la que ya venimos trabajando desde hace algunos años juntos y colaborando en distintos proyectos. El álbum se llama Volver por Caminos Blancos y está íntegramente compuesto por arreglos originales de canciones del repertorio tradicional argentino, ya sean zambas, chacareras, hay un tango, alguna milonga. Es un proyecto que desde lo estético cruza un poco la sonoridad del ensamble, que tiene vientos, cuerdas y la voz bien tradicional de Laura. La idea es buscar un puente un poco que junte la música de raíz, la música folclórica, con una estética más contemporánea, un poco íntima y de un carácter, podríamos decir, de camarístico, de música de cámara. Bueno, el disco ya está disponible en todas las plataformas, así que bueno, los invitamos a que lo puedan buscar. Se llama nuevamente Volver por Caminos Blancos. Y bueno, ojalá que lo disfruten tanto como nosotros lo disfrutamos al hacerlo. Un saludo muy grande nuevamente.
Thank you.
Ahora, en Perdidos en el Espacio, dos libros en dos minutos.
Mi nombre es Alejandro Horowitz, soy el autor de Lenin y Trotsky, Los dragones de Marx. El texto remite a una parte poco conocida de la discusión entre los dos pensadores políticos revolucionarios más importantes de la primera mitad del siglo XX. Estamos hablando de los dos dirigentes claves de la historia de la Revolución Rusa. Es el debate que sostuvieron entre 1903, entre el segundo congreso del Partido Socialdemócrata Ruso, y 1917, esto es el momento en que ambos vuelven a la Rusia zarista. Lenin llega por el tren de la estación Finlandia, esto es el tren que lo trajo desde Suiza. Trotsky llega desde los Estados Unidos, y el debate entre estos dos dirigentes tiene la importancia que permite establecer el formidable mapa de Lenin por un lado y la increíble brújula de Trotsky por el otro. Este libro se puede poner en diálogo con un trabajo de Tony Negri, me refiero al trabajo donde se ocupa del poder constituyente, porque hay un concepto clave allí, que es la diferencia entre poder constituyente y poder constituido, esto es, en la capacidad que tiene una sociedad para transformar su orden jurídico-político, y al mismo tiempo esta capacidad que tiene como límite la autocancelación de esa potencia. Es decir, el poder constituyente deviene poder constituido, y esa es precisamente la tragedia de la política, el límite que no permite exceder el orden cuando ese orden entra en crisis irreversible.
A esta hora.
A esta hora, en este planeta.
En este planeta.
Lo mejor es prender la radio.
Lo mejor.
Y perderse.
Perdidos en el Espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Grados 9 décimos la temperatura en La Plata, la humedad 76%. El gobierno argentino apeló una medida de la jueza Loretta Presca en la causa EPF. Se trata del pedido de la magistrada para entregar los mails y chats de WhatsApp del ministro de Economía, Luis Caputo, y el referente del Frente Renovador, Sergio Massa. El gobierno le pidió a la magistrada reconsiderar su decisión al argumentar que el Estado no tiene en su poder los dispositivos solicitados porque no les pertenecen. Trabajadores del CONICET paran por 48 horas. La medida comenzará mañana e incluirá una vigilia con acampe frente al Polo Científico Tecnológico situado en Palermo. Habrá charlas con científicos, un acto central por la tarde del miércoles y una marcha con antorchas. El jueves por la mañana se realizará una asamblea. En comunicación con Radio Provincia, el secretario general adjunto de ATE CONICET Capital, Gonzalo Servino, dijo que va a ser una gran jornada de lucha.
Preparando el paro, preparando una gran jornada de lucha que va a ser nacional y una jornada de lucha que va a tener actividades en todo el país. Principales ciudades del país donde tiene implantación el CONICET, que es un organismo federal, desde Ushuaia hasta Tilcara. Y en ese marco va a haber una vigilia en la capital federal, en el Polo Científico, desde las 12 del 6 hasta el día siguiente. Vamos a estar ahí.
En Saladillo, el gas natural se extendió a las localidades de Polvaredas y del Carril. La empresa Baxa puso en funcionamiento el gasoducto Neuva 1, una nueva estación reguladora de presión y más de 38 kilómetros de red. Con esta obra, más de 700 hogares y comercios accederán a este servicio esencial. Cielo despejado en La Plata, 9 grados 9 décimos la temperatura, humedad 76%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En un mundo que a veces parece enloquecer,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor. Si no te enteraste de algo esencial,
el repaso.
El repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa.
De lunes a viernes
a las 18:30
por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia. En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Economía. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia. Perdidos en el espacio.
Crónicas.
Crónicas y lesbianas.
Muy bien, amigos, y vamos a hacer una crónica guilespiana que tiene que ver con una fecha muy trascendente. Tiene que ver con agosto del año 1971 y que fue el concierto para Bangladesh. Un concierto que fue histórico y determinante de alguna manera, porque después vendrían otra cantidad de conciertos de orden solidaria para gente que necesita dinero. Tuvo que ver con una idea de George Harrison y el músico hindú Ravi Shankar, y fue un concierto multitudinario que se llevó a cabo el 1 de agosto del año 71 en el Madison Square Garden de Nueva York. Vamos a decir que fue el primer gran concierto benéfico de la historia del rock. Por eso les decía que después muchos han tomado esa idea para hacerla en lo sucesivo. Su objetivo era recaudar fondos y además hacer pública, concientizar a la gente, sobre todo a los jóvenes, sobre la crisis humanitaria que existía en Bangladesh. En aquel momento se llamaba Pakistán Oriental. Estaban en medio de una guerra de independencia, la gente tenía hambre, había refugiados, había una crisis increíble en aquel momento. Bangladesh en aquel momento era parte de Pakistán, y estaba luchando por su independencia, y la represión del ejército pakistaní contra los bengalíes provocó un verdadero genocidio y el desplazamiento de millones de personas de Bangladesh hacia la India. Ravi Shankar, nacido en esa zona, le pidió ayuda a George Harrison, le contó lo que estaba pasando, y el Beatle decidió organizar este concierto que tuvo además características artísticas inusuales, porque vamos a decir que este evento reunió a un grupo de músicos de primera, y que algo que también había sido inédito hasta ese momento, y solo por una cuestión benéfica podría reunirse este personal, este grupo, digamos, porque no había forma de pagar un grupo de estas características. Pensemos que estaba George Harrison, que venía de los Beatles. Apenas un tiempo antes se habían separado, es decir, era una figura fundamental de la música, encabezaba el elenco. También estaba Ravi Shankar, que tocaba el sitar. Bueno, ellos dos desde ya, pero quien fue uno de los primeros en confirmar su presencia fue Bob Dylan, porque él, también una figurita muy difícil, una figurita que además se presentaba rara vez en vivo y siempre con su propio proyecto. Era muy raro ver a Dylan tocando temas de otros. Bueno, la lista sigue y los artistas son increíbles, porque también se sumó Eric Clapton, que ya por aquel momento también era una figura principal de la escena musical inglesa y también internacional. Otro Beatle dijo que sí, fue Ringo Starr, que apareció y se sumó ahí a tocar la batería. Leon Russell, que también con su piano, con sus voces, gran compositor también, se prestó a conformar esta banda increíble. Bueno, Billy Preston, muchos dirán el quinto Beatle, dio también el sí, este músico de color que participó en muchos discos de los Beatles, sobre todo en la última época, se sumó, como así también el grupo Badfinger, que era un grupo descubierto por los propios Beatles y que fue un grupo que termina grabando en el sello Apple Records. Creo que quien lo trae es Paul McCartney. Bueno, lo cierto es que Badfinger fue una banda producida por los Beatles y sus discos salieron editados por el famoso Apple Records de la manzanita. Bueno, vamos a decir que el concierto tuvo dos funciones, finalmente, en el mismo día. Esto tuvo que ver con la demanda de entradas descomunal. Estaba organizado por la noche, pero bueno, se agregó una función inesperadamente por la tarde y terminaron siendo dos funciones en el mismo día. Y hubo cantidad de canciones increíbles, icónicas en aquella noche. Si les parece, vamos a escuchar el clásico de George Harrison. Alguna vez contamos un tema que le ha traído algunas polémicas porque fue acusado de plagio, nada más ni nada menos, y un largo juicio que ponía en duda la autoría de Harrison de esta canción icónica del maestro Harrison, que es My Sweet Lord, en vivo, en el Madison Square Garden, año 1971. Estamos escuchando el concierto para Bangladesh.
Hare Krishna. My sweet Lord,
Bueno, ¿qué podemos decir? Impresionante. Vamos a decir y repetir quiénes están sobre el escenario. George Harrison, Ravi Shankar, que tuvo su paso tocando el sitar, Bob Dylan, por supuesto, también ahí, y Eric Clapton, eso en la primera línea, ¿no? Lo tenemos a Ringo Starr en la batería, Leon Russell en el piano, Billy Preston en el órgano, y también músicos de la banda Badfinger. ¿Qué les puedo decir de este concierto? Que fue grabado y lanzado en su momento como un álbum triple, y además un documental, una película para ser emitida en los cines. Bueno, que también es absolutamente recomendable. Vamos a decir también que fueron varios los millones de dólares recaudados para ayuda humanitaria de Bangladesh. Y como les contaba, inspiró a futuros conciertos benéficos, como el caso de Live Aid, que fue en 1985, y mostró, de alguna manera, el poder que tiene la música, que puede tener un impacto directo y concientizar sobre causas sociales o humanitarias. Vamos a decir también que Harrison salió muy bien parado de esta movida. Fue ampliamente elogiado por crítica, prensa y fans por haber llevado adelante esta iniciativa. Y, de alguna manera, es la entrada de los músicos al mundo de la política, si se quiere, pero no de la política partidaria, sino de la política orientada a mejorar la vida de la gente, ¿no? ¿Qué tema podemos elegir? Esto está muy complicado, muy complicado. Pero bueno, si les parece, escuchamos Jumping Jack Flash, con Leon Russell ahí a la cabeza, por supuesto, y también tema que hicieron famosos los Rolling Stones, el saltarín de Jack Flash. Esto es la superbanda de George Harrison en el concierto para Bangladesh, año 1971, en el Madison Square Garden de Nueva York. Vamos. We'll be right back. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla escuchar a semejantes músicos y qué buena movida la de George Harrison, que de alguna manera fue perfilando una personalidad muy solidaria y que tiene y con un gran nivel de espiritualidad, vamos a decir, que acompañó la vida de Harrison de ahí en adelante, ¿no? Directamente ya volcado hacia el mundo del hinduismo, con relación también con los Hare Krishnas, y prendiéndose en cuanta movida había, además de ser un defensor y un... A ver, difusor, esa sería la palabra, un difusor de la meditación trascendental como forma de calmar las almas de las personas. Recuerdo un librito, que lo tengo afortunadamente, que es un tesoro, que es el libro de George Harrison, que habla acerca del mantra y de la meditación. Bueno, todo aquello salido de la cabeza de Harrison de esos primeros años 70 tan interesantes, ¿no? Y tan lejos del show business mal entendido y más cerca de la gente, ¿no? Por eso quizás fue el Beatle más querido, Harrison, el que ha dejado un legado más interesante en ese sentido. Algún día hablaremos de Lennon, nada más ni nada menos, con otra cuestión que es la que, bueno, él abrazaría la idea del pacifismo, del no a la guerra y de un montón de consignas muy interesantes también, ya desde un lugar más de protesta, ¿verdad? Pero bueno, lo hablaremos más adelante cuando tengamos que hablar de Lennon. Ahora estamos hablando de Harrison y el concierto for Bangladesh. Hay un tema que es un himno prácticamente de Bob Dylan y me estoy refiriendo a Blowing in the Wind. Claro que cada uno llevó sus hits al escenario de Madison Square Garden y si les parece escuchamos la versión de Bob Dylan acá haciendo Blowing in the Wind. Before she sleeps Bueno, ahí están, dos funciones de esta super banda, un disco triple, que dicho sea de paso, yo lo tengo, por ejemplo, en Compact Disc salió en dos discos, no en tres, porque bueno, por una cuestión de que el Compact tiene más capacidad de guardado que el disco de vinilo, ¿no? Entonces, una hermosa caja del concierto para Bangladesh que atesoro en mi estudio. Bueno, señores, impresionante. Hemos cubierto el concierto para Bangladesh, una crónica guilespiana de lujo hoy, de lujo.
Why can't we be humble like the good Lord said? He promised to exalt us, but low is the way. How men be so greedy when there's so much left? All things God-given, and they all have been blessed. That's the way. Let not your heart be troubled. Let mourning, sobbing cease. Learn how to help one another and live in perfect peace. If we all just be humble, like the good Lord said, He promised to exalt us.
Otro día más en el planeta Tierra. En el episodio anterior, los intoxicados deciden desconectarse del planeta Tierra al ver una actitud errónea en el humano. 1800 años después, sin saber el tiempo que había pasado, coinciden en volver y descubren que allí algo había cambiado.